Y se cumplieron del 6 de febrero, te lo preguntaba Gaby el otro día,
cuatro
cuatro meses de, creo que lo que ya se puede decir es de asesinato, no, bueno, porque es un homicidio culposo, no doloso, de nuestra colega y legisladora Débora Pérez Volpin, en una causa en la que yo lamentablemente no dejo de asombrarme. Nosotros seguimos muchas causas judiciales, recién hablábamos de corporaciones con las que tienen que luchar y muchas veces enfrentar, si pueden, nuestros legisladores, los lobbies, pero pocas veces vi que costara tanto como con la corporación médica. Particularmente los querellantes, quienes representan a la familia de Débora Pérez Volpin, los abogados, a quienes conozco y mucho, de un estudio muy importante, porque no es que, a ver, digo, se metieron con la Trinidad o se metieron con los médicos en un estudio más chico que te puede costar más que.
Claro.
De verdad estamos hablando de un estudio grande de profesionales, para mí, de los mejores del derecho penal, y sin embargo les ha costado, ahora me lo va a corregir probablemente, pero creo que hasta 2 o 3 meses que vaya a declarar la primera de las testigos, y las cosas con las que se van encontrando son cada día peor. Finalmente declararon el endoscopista y la anestesista, tal vez facilitando un poco lo que fue este derrotero en la causa, se echaron la
La
culpa
culpa mutuamente.
mutuamente. Está en línea Diego Pirota, es abogado de la familia Débora Pérez Volpin. Diego, Romina Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Romina. Buenas tardes a todos allí. Y sí, es así, como vos decís, costó muchísimo, costó mucho empezar a ni más ni menos que producir prueba en la causa, ¿no? Que es lo básico de cualquier expediente penal.
Ahora, ¿cómo se explica? Porque no es una causa compleja, digamos, has tenido causas, nos conocemos hace mucho tiempo, sé las causas sobre las que han trabajado, conozco lo que son causas complejas, con peritajes larguísimos que han tomado años. Acá no está, estamos hablando de una mujer sana que entra a hacerse una endoscopía y termina muerta.
Sí, el problema que tenés en este tipo de causas, y no soy tampoco un especialista en esta materia, ¿sí? Así que para mí también fue una sorpresa encontrarme con este obstáculo tan grande que es que los abogados, jueces, fiscales, quienes fueren, no entendemos de medicina, no somos médicos, y todo lo que necesitamos probar nos lo tienen que explicar médicos. ¿Qué posibilidades tuvimos en esta causa como para poder trabajar desde nuestro lugar, por lo menos con la mayor seriedad y objetividad posible? Que tuvimos muchos médicos que nos han asistido en explicarnos, en decirnos permanentemente qué estuvo bien y qué estuvo mal, y eso nos permitió poder conocer cómo del otro lado, ¿sí?, que todo el tiempo nos estuvieron retaseando, escondiendo información, tratando de modificar el cuadro probatorio, porque son médicos los que hablan, y cuando uno ordena, se ordena una pericia, también son médicos los que hacen esa pericia, y el juez se tiene que remitir a lo que un médico le dice sobre la intervención, en este caso de un delito de otro profesional de la salud. Entonces, es tan difícil conseguir que se rompa ese espíritu de cuerpo que tienen los propios médicos de distintas especialidades, que realmente es muy complejo llegar a la
Pero
verdad en esta
tiene que
causa.
haber hechos, digo, nos están escuchando, insisto, y esto lo remarco, desde todo el país, todo el mundo la conocía, Débora, ha entrado en la casa de los argentinos durante años.
Bueno,
A
y
ver,
por esa razón.
digo, entró sana a hacerse una endoscopía y falleció ¿en cuánto? En cuestión de minutos. Tiene que haber hechos que lo expliquen.
Y pero vos fíjate que lo primero que la clínica, ¿sí?, sale a decir, que tiene por supuesto con todo su alcance económico al sector que se te ocurra, ¿sí?, porque es una institución muy grande, ¿y qué es lo que sale a hacer la clínica inmediatamente? A decir que Débora estaba enferma. Lo hace a través de operaciones de prensa, lo hace a través de comunicados digamos, que lanzan falsos, y todo lo que uno sabe y conoce que sucede en la trastienda de todo esto, a instalar que Débora estaba enferma y se va a tirar un montón de hipótesis de cuáles podían haber sido las enfermedades que tenía por las que Débora se murió. Necesitamos que una autopsia determine que eso no fue así, necesitamos que nos lo expliquen los médicos, porque esto no es una cuestión contra los médicos. Está claro que, gracias a Dios, prácticamente todos los médicos que intervienen se dedican a curar a la gente y a cuidarle la vida a la gente. Pero bueno, cuando alguno se equivoca como esto, hay que asumir las responsabilidades de todos los lugares de que se trate. Vos fíjate que si en este caso la clínica hubiese salido de entrada a decir, miren, se murió un paciente sano, sabíamos que era sano porque este paciente se trató toda su vida acá, o sea que esto los coloca en un lugar más feo todavía,
Pero
porque
no es
esta
que fue
gente sabía que.
eventualmente frente a una urgencia a esa
Claro, no es un
clínica.
accidente en la calle de un paciente que no conocen, es un paciente que conocen demasiado bien las autoridades de la clínica porque tiene una relación personal inclusive. Débora hablaba con el director de la clínica por teléfono. Sabían que Débora estaba sana. Salieron a hacer lo que hicieron. Sí, A la familia le decían, miren, Débora estaba sana, sabemos que estaba sana, nos mandamos una macana, no sabemos cuál. Realmente eso sí pasa muchas veces, no sabemos qué pasó todavía, pero sabemos que nos equivocamos en algo. Vamos ahora, a partir de este momento, a hacer todo lo que hay que hacer para averiguar la verdad, hacernos cargo, porque no nos vamos a poder hacer los sonsos y desconocer que esto fue así. Y la familia se hubiese quedado más tranquila en cuanto a que por lo menos sabe que alguien les está explicando, no sé la causal de la muerte, pero sé que algo hicimos. Lo vamos a buscar y a tratar de solucionar. 2 semanas más tarde, cuando encontraron esa causal, cuando vieron cuál fue la equivocación, a la familia y a toda la sociedad les explican lo que pasó. Y la gente se queda tranquila que puede seguir haciéndose estudios de esta naturaleza, que si hubo un problema se solucionó, se están tomando las medidas del caso, y en definitiva la medicina es eso, es prueba y error.
Pero quedó claro, porque hasta ahora lo que sabemos, digamos, quienes lo venimos siguiendo por los medios, por la radio, por los diarios, por la televisión, es que finalmente declararon tanto el endoscopista, que era el encargado de realizar, digamos, el estudio, como la anestesista, que era la persona también encargada de asistirlo para que el estudio pueda ser realizado, y se echaron la culpa entre ellos.
Y mira, sigo el relato que te hacía recién. Si yo hoy te digo que tenés que ir a hacerte una endoscopía, en este caso voy a decir a la Trinidad porque es en el lugar donde pasó esto, y te digo que los dos profesionales que atendieron a Débora, que estaba sana y que casi 5 minutos después estaba en coma, producto de la intervención que hicieron, hoy dicen, uno dice que hizo todo bien y que no entiende por qué le pasó lo que le pasó a Débora.
O sea, el endoscopista el día de hoy no entiende, repasa y no sabe qué pasó que se le muere una paciente.
Diego, y apuntala al tema de la enfermedad, un problema preexistente, ¿no? También.
Sí, bueno, eso te imaginarás que se cayó, pero se les cayó en 2 minutos, esa idea, porque la autopsia determinó claramente que no todos los peritos coincidieron en esto, todos, hasta los peritos de las partes de los médicos, ¿sí? Y por eso los médicos lo vinieron a reconocer ayer y antes de ayer en las declaraciones, diciendo que efectivamente Débora no tenía ninguna enfermedad. Pero el médico, el primero que interviene y que la lesiona y que la perfora, en su indagatoria dice que él no hizo nada, que no entiende qué pasó, es decir, hasta este momento, 4 meses más tarde, todavía sostiene que hizo todo bien. Y el juez le pregunta, pero escúcheme, si usted hizo todo bien, ¿por qué se murió? No lo sé. Esa es la respuesta, no lo sé. Pero si pasó algo, no fue por mi intervención. Y al otro día viene la otra médica, la anestesista, la que tenía que haber reanimado a Débora de la lesión que le provocó el endoscopista, y básicamente hace lo mismo, diciendo que ella hizo todo bien y que en todo caso la perforación la hizo el otro y que la culpa es del otro, lo cual en parte es cierto, lo que ella no cuenta es todo lo mal que ella hizo. Entonces, voy a la síntesis de hoy. ¿Vos vas a hacerte un estudio de la Trinidad hoy, si te están diciendo todavía hoy, a 4 meses más tarde, que hicieron todo bien y hay una persona que se murió de la manera en que se murió, estando sana? Eso es lo que yo digo. No entiendo cómo esta gente no lo asumió de entrada y sigue hoy negando.
Pero podrían haber hecho algo, porque muchos te hablan de un paro cardiorrespiratorio que es inevitable, digamos, ¿no? Una fatalidad del destino.
No, es verdad.
¿Podrían haber hecho algo para salvarla?
Claro, el tema está en que la colocan en ese paro inevitable ellos. No se colocó sola, no fue una situación de que el cuerpo de Débora colapsó per se. El cuerpo de Débora colapsó porque la perforaron, atrás de la perforación le insuflaron una cantidad de aire a presión desmedida que no tiene nada que ver con un procedimiento endoscópico, porque acá se realizó una conexión clandestina de aire para, digamos, por fuera del equipo médico.
En la pared, ¿no? ¿Enchufaron?
En la pared, exactamente.
O sea, sale mucho más aire.
Todo, tenemos a una anestesista que debería estar controlando que el paciente esté bien en todo momento y que no tenga problemas justamente de deficiencia respiratoria o cardíaca, que no sabemos qué estaba haciendo, pero claramente esa persona no estaba haciendo su trabajo porque descubre la crisis en la que la colocó el endoscopista Débora, la descubre mucho tiempo después, o sea, cuando ya está muy avanzado el cuadro de falta de oxígeno y de problemas cardíacos de Débora, porque esta mujer vaya a saber uno qué estaba haciendo, porque no la había conectado a los controles, a los equipos de control que hay, por ejemplo, el que mide el ritmo cardíaco, que le tendría que haber indicado una alerta de que Débora
no estaba enchufado, o sea, ella no
estaba
enchufada.
No estaba siendo monitoreada.
Nadie la monitoreaba.
Nadie la monitoreaba, pero no hay una declaración. Hay 4 declaraciones de gente que aparte no solo dice que no monitoreaban, sino que cuentan que cuando había que monitorearlo, esta gente no sabía prender el monitor.
Ahora, Pirota,
la cardióloga, la terapista, entonces, que hoy nos vengan a decir en su indagatoria lo que nos dijeron, la clínica sin hacerse cargo, por supuesto, y habiendo hecho todas las operaciones posibles para desviar la atención de qué le pasó a Débora, y la verdad que genera una sensación tremenda de que uno que no conoce el arte médico y que va a poner la vida en las manos de esta gente, es decir, ¿en manos de quién la voy a poner? ¿Cómo voy a estar tranquilo que esta gente que todavía niega lo que pasó y que dice que hicieron todo bien si se le murió el paciente? ¿Cómo que hicieron todo bien? Obvio que no hicieron todo bien, pues la autopsia ya dijo no se murió de otra cosa.
Pirota Candela Martín, la
realmente
saluda.
Es alarmante, realmente. Ayer esperábamos nosotros que en las indagatorias se tiren la culpa uno al otro, porque desde el punto de vista ya del procedimiento penal entendimos que era la estrategia que los abogados podían llegar a querer plantear. Lo que nunca nos imaginamos es que los médicos, al declarar lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, iban a decir las barbaridades médicas que dijeron, explicando lo inexplicable de una manera que viola inclusive el propio arte de la medicina, porque así nos lo explican los médicos que están leyendo sus indagatorias, nos dicen, es falso lo que están diciendo, es mentira, es una barbaridad lo que están explicando, eso no es así. Bueno, por todo esto es que vamos a pedir el procesamiento de los dos la semana que viene, lógicamente.
Pirota, Candela Martín los saluda. Algo
Hola,
que...
Candela.
Hola, buenas tardes. Lo que me llama la atención o que me queda de lo que usted nos está contando a partir de el conocimiento que ustedes toman por el caso de Débora es que, digamos, conocemos todos estos detalles porque es Débora, pero es Volpin, o si le pasara a alguna persona que es desconocida para nosotros, también conoceríamos que la clínica mintió, que dijo que no era una persona sana y finalmente lo era, que no saben reconocer un error cuando evidentemente lo hubo, porque si no,
no
Débora estuviese viva, que no
básico,
estaba monitoreada,
¿no?
Digo, ¿es algo que se conocería si no fuese un caso tan relevante como
Mira,
es el de Débora?
Mi apreciación personal de este caso me lleva a decirte que es prácticamente imposible poder conocer, ¿sí?, haber llegado a la verdad en un caso de esta naturaleza si no existiese la presencia de los medios de comunicación como han estado siguiendo este caso y generando presión y generando la sensación a todos los que intervienen en las causas de esta naturaleza, en este caso, de que se los estaba mirando en lo que hacían. Si no hubiese eso sido así, yo no tengo ninguna duda de que hoy estaría peleando todavía para que venga a declarar la gente a la causa. Pensemos que un juez renunció en esta causa. Renunció a los 2 meses. ¿Y por qué renunció? Porque era tan aberrante lo que había hecho y lo que había dejado de hacer ese señor, que tan solo por saber que se lo estaba mirando y denunciando en el expediente y públicamente, su accionar se vio obligado a renunciar porque no soportó la presión de ustedes.
Si digo,
la mía, si son escritos, yo no puedo denunciar en todos lados, sí, pero si la corporación también judicial, que también existe, y no nos vamos a hacer los onzos, la judicial y la de los abogados, que también protege a los suyos, si no fuese por la presencia de ustedes, yo no estaría en esta situación hoy de estar hablando de que se los indagó y de que están al borde de un procesamiento, porque probablemente estas cosas hubiesen pasado si pasaban mucho tiempo más tarde. Y te digo por qué esto, porque pese a no dedicarme a estas cuestiones médicas, ni a mala praxis, ni nada por el estilo, te puedo llegar a contar que debo haber recibido más de 150 consultas de gente que me intenta contactar contándome casos
similares,
otros distintos, pero en los que no lograron ninguna situación por el lado de la acción judicial. Pero tengo entre 130 y 150 personas que se han intentado contactar, algunos los pude escuchar, a otros la verdad que no, y les expliqué que no me dedico a esto y que tampoco es mi intención dedicarme a esto, pero que me hicieron ver una realidad que la verdad yo desconocía, pero que la estoy viendo acá y que no tengo ninguna duda de las dificultades que puede tener alguien que tiene que litigar contra el sistema médico, de la corporación médica, porque es muy difícil. Y en este caso tuvimos la desgracia de tener un mal juez de entrada.
Claro.
Hoy tenemos la fortuna de que hay una persona como juez y director de la causa que, la verdad, yo no tuve una causa anteriormente en su juzgado, pero tengo excelentes referencias de él. La fiscal también ha podido trabajar a partir de este nuevo juez y ha podido realizar las medidas que el otro no lo dejaba hacer. Pero no se da esto, siempre esto no pasa casi nunca.
Diego,
casi
¿qué, nunca. ¿Qué tal? Gabriel Michi te saluda. Sobre este punto, ¿no? Te quería preguntar específicamente sobre el accionar de la justicia, esto que vos contabas, ¿no? Las demoras inexplicables del primer juez, y sobre esto que comentaste de 150 personas que se acercaron para hablar de esto, si muchos de esos casos tenían que ver específicamente también con la Trinidad o eran de otros lugares.
No, había de todos los lugares, por supuesto, de la Trinidad varios, que son casos, aparte de gente que se ha contactado inclusive con la familia de Débora, y a partir de ahí sí es que, digamos, tuve yo un encuentro con ellos para escucharlos, pero sí, muchos casos también de la Trinidad y otros de otros sanatorios. Así que eso,
Diego,
es
Diego Pirota, sí, es el abogado de la familia de Débora Pérez Volpin. Recién dabas casi por descontado, ¿no?, el procesamiento tanto del anestesista como del endoscopista. ¿Cuál sería la figura?
Y esto es un homicidio culposo, Claro, sí,
no, no tuvieron la intención de matar.
Sí, eso lo tengo claro. Puedo hablar de que hay un grado de responsabilidad tremenda, o mejor dicho, de irresponsabilidad en el accionar de los médicos, altísima, que lo cual me permite valorar prima facie que la calificación legal debería estar cercana al máximo a la pena, que son 5 años de
esto es prisión efectiva.
Y 10 años de inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Sin dudas que en este caso tendríamos que estar ahí rondando los 5 años en la pena máxima, porque la verdad que es muy grande, no es simplemente una distracción, es una sumatoria importantísima de distracciones que hicieron que una persona en pocos minutos pierda la vida.
¿Y después piensan ir por la clínica?
Por la clínica. La clínica no tiene la responsabilidad penal de la muerte de Débora, porque no son ellos quienes pusieron la mano en el cuerpo de Débora. Lo que sí la clínica, los directivos de la clínica, no la sociedad anónima, sino las autoridades que han activamente participado en cubrir este hecho, sí van a tener responsabilidad, porque a esas personas ya las tenemos no solo individualizadas, sino que prueban la causa que demuestra que han realizado acciones directamente dirigidas a entorpecer la investigación y que no se sepa lo que pasó con Débora. Tenemos directivos de la clínica y tenemos algún médico también que ha participado de ese encubrimiento que próximamente vamos a estar denunciando. Creo que ya está aprobada la causa porque la prueba ya se produjo. Será cuestión de ahondarla aún más todavía para llegar a la responsabilidad absoluta de estas personas.
Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpi, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y buenas tardes.
Un abrazo grande.
Hasta las 19, va de vuelta.